Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraterno abrazo. Hay un parque muy bonito y elegante en la zona del Vedado, en La Habana, cerca del antiguo Teatro Auditorio, hoy llamado Amadeo Roldán, que todos conocen como el Parque Villalón. Probablemente pocos conocen la historia de ese señor Villalón y tampoco sepan que ese no es el verdadero nombre del parque. Pues bien, Villalón fue teniente coronel del Ejército Libertador y tiene una historia muy interesante. Su nombre completo era José Ramón Villalón Sánchez, nacido en Santiago de Cuba el 25 de marzo de 1864. Su padre José Ramón Villalón y Echavarría había sido magistrado de la Audiencia de Santiago de Cuba. Además, fue uno de los más destacados autores sobre apicultura en el continente americano, publicando en 1867 lo que llamó Manual del Apicultor, Tratado Teórico Práctico del Arte de Criar las Abejas y Explotar los Colmenares, con aplicación especial a la isla de Cuba. Esta obra fue premiada en un certamen público por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Por la rama materna, José Ramón Villalón era sobrino de otro héroe de la Guerra de Independencia, el general de división Francisco Sánchez Echavarría, quien fuera designado jefe de la expedición del vapor León, que desembarcó por la ensenada de Taco Nibujón en Baracoa el 19 de agosto de 1895 con 29 expedicionarios, incorporándose al Regimiento de Infantería Baracoa, primera brigada de la primera división del primer cuerpo del Ejército Libertador, bajo las órdenes del coronel Félix Ruénez. O sea, que el tío Francisco Sánchez y el sobrino José Ramón Villalón coincidieron en la Guerra de Independencia, solo que, como veremos, en distintas regiones. Pues bien, el futuro coronel José Ramón Villalón Sánchez, siendo aún muy joven, fue enviado por sus padres a Barcelona a estudiar, y más tarde a los Estados Unidos, donde se graduó de ingeniero civil de la Universidad Lehigh en la ciudad de Bethlehem, en el estado de Pensilvania, en 1889. Después de graduado, regresó a Cuba, donde trabajó como ingeniero en la construcción de vías para los ferrocarriles en la zona oriental. Más tarde fue contratado por una empresa minera norteamericana y posteriormente se introdujo en el negocio del alumbrado, promoviendo la instalación de plantas eléctricas en Santiago de Cuba en 1890 y en Guantánamo en 1894, pero no tuvo éxito en esta empresa. También trabajó como ingeniero en la construcción de las vías para ferrocarriles en Colombia, Sudamérica. Al iniciarse la Guerra de Independencia, se trasladó a los Estados Unidos. Allí, José Martí lo alaba en el periódico Patria por sus éxitos, llamándole Nuestro Villalón. Además, le dio la responsabilidad de inspeccionar los barcos que partían con armas, hombres y pertrechos de guerra hacia Cuba. Viviendo en la ciudad de Nueva York, fundó junto con un grupo de patriotas cubanos, unos amigos norteamericanos simpatizantes de la causa de la independencia de Cuba y el buen maestro y cuñado suyo, Emilio Agramonte, una sociedad benéfica a la que llamaron Martí Charity Association o Asociación de Caridad Martí, con el propósito de socorrer a las familias de los cubanos que se embarcaban en las expediciones que partían de los Estados Unidos hacia Cuba para incorporarse a las filas mambisas, dejando atrás a sus familias. Tal era el sacrificio de aquellos cubanos, patriotas de talla incomparable. Con la cooperación de un amigo norteamericano, Fred Fegel, Villalón trabajó además en la redacción de un número especial del periódico Tammany Times en Nueva York, dedicado específicamente a Cuba y que fue publicado en el mes de febrero de 1896. Durante este periodo en la ciudad de Nueva York, el ingeniero José Ramón Villalón trabajó en la modificación de un pequeño cañón neumático, eso es, de aire comprimido. El cañón utilizaba una carga de pólvora sin humo que al explotar dentro del cilindro impulsaba, por la expansión del aire que producía, un proyectil de unas 2 pulgadas y medias de diámetro con una carga de nitrogelatina. Fue el primer cañón de campaña de esa clase que se fabricó en el mundo. El ejército de los Estados Unidos utilizó la versión original, no la modificada por Villalón, pero eso duró unos 20 años en el arsenal del ejército americano. Inclusive Teddy Roosevelt lo utilizó en la batalla de la Loma de San Juan y la de Santiago de Cuba, aunque no quedó contento con los resultados. Sin embargo, a los cubanos sí les fue de gran efectividad contra las tropas españolas. Villalón supervisó personalmente su construcción, modificando, como dijimos, la patente de los inventores Sims y Dudley, y convenció a los directivos de la Junta Patriótica de comprar 3 de esos cañones para el ejército mambí. Horacio Rubens, el abogado de la Junta, cooperó con él en todo este proceso. Y el mismo Rubens cuenta esta anécdota. Ellos habían acordado cerrar la compra solamente después de probar 3 veces cada cañón. Para esto, fueron a una remota playa en Long Island, allí en Nueva York, y al preparar el primer disparo, el inventor amarró una soga al disparador y le dijo a Rubens y a Villalón que se protegieran los 3 detrás de una lomita de arena. Dice Rubens que ellos protestaron, que no podían aceptar un arma que, de acuerdo con la actitud del inventor, pudiera causar más daño a los cubanos que la dispararan que al enemigo. Al hombre no le quedó más alternativa que disparar parado al lado del cañón. Una vez terminadas las pruebas de efectividad y seguridad de este primer cañón, se ordenó fabricar los otros 2. Y José Ramón Villalón llevó uno a Cuba en el 5º viaje del vapor Three Friends, que llevaba hombres y pertrechos de guerra a la isla. En ese mismo barco, bajo el comando del general puertorriqueño Ríos Rivera, venía Panchito Gómez Toro, hijo del generalísimo Máximo Gómez. Traían con ellos 730 rifles Remington calibre 43, 50 Mausers y 200 otros rifles. Además, 2.000 libras de cartuchos de dinamita. La expedición desembarcó el 8 de septiembre de 1896 por la playa María la Gorda en el Cabo Corriente, en Pinar del Río. El general Antonio Maceo los recibió finalmente el 18 de septiembre. Fue también ese día en que Maceo recibió la mala noticia de la muerte de su hermano José. Después de los abrazos, José Ramón Villalón le mostró a Maceo el cañón neumático que había construido. Este cañón, que siempre fue operado por el coronel Villalón, se empleó por primera vez en el combate de Montezuelo el 23 de septiembre. Después se siguió utilizando en los combates de Loma China, Tumbas de Estorino, Galalón, Viñales, Artemisa, Soroa y Ceja del Negro. Por cierto, esta última batalla de Ceja del Negro fue la más cruenta de todas las libradas durante las guerras por la independencia de Cuba. Fueron 68 los muertos cubanos de una tropa que contaba con 400 hombres. En ella se distinguió el coronel Villalón bajo las órdenes directas del general Antonio Maceo, operando siempre su cañón neumático. El coronel José Ramón Villalón, con apenas 32 años, se convirtió en el brazo derecho de Antonio Maceo en asuntos de artillería. En Ceja del Negro, 7 de los soldados bajo su mando murieron en la batalla. También murieron algunos caballos y mulos que llevaban. El cañón no pudo emplearse más por falta de dinamita. Se había acabado la dinamita y Villalón se vio entonces precisado a desarmarlo y ocultar sus piezas en un lugar seguro en la loma del corcho, no sin antes quedarse con algunas piezas esenciales para su funcionamiento. O sea que aunque lo encontraran las fuerzas enemigas, no les iba a servir para nada. El cañón se exhibe hoy en el museo situado en el Palacio del Segundo Cabo, en la ciudad de La Habana. Vale la pena resaltar un hecho, y este es que tal vez Antonio Maceo le salvó la vida a Villalón al ordenarle no pasar con ellos la trocha de María la Majana el 5 de diciembre por encontrarse Villalón con una fiebre muy alta. Recordemos que dos días después, el 7 de diciembre, Antonio Maceo y Panchito Gómez Toro mueren en Punta Brava. Al terminar la guerra, el teniente coronel Villalón pertenecía al cuartel general en la brigada número 1, división número 1 del sexto cuerpo del Ejército Libertador, y fue nombrado para representar ese cuerpo en la Asamblea de Santa Cruz, la cual tuvo lugar el 24 de octubre de 1898 en esa ciudad de Camagüey, apenas concluida la Guerra de Independencia. En dicha asamblea fueron nombrados los 5 integrantes de una comisión que viajaría a Washington con el fin de reunirse con el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, para discutir, entre otros temas, la ayuda económica a los veteranos del ejército Mambí. Llegaron a Nueva York por barco procedente de La Habana el día 21 de noviembre de 1898, excepto Julio Sanguilí, quien viajó desde la Florida. En el muelle los esperaban, entre otros, don Tomás Estrada Palma y el abogado que ya mencionamos que tanto ayudó a José Martí, Horacio Rubens. Integraron esa comisión el general Calixto García Íñiguez, que la presidía, el general José Miguel Gómez, que había sido jefe del cuarto ejército que operaba cerca de la ciudad de Cienfuegos y quien posteriormente fuera presidente de Cuba en el periodo de 1909 a 1913. Los otros miembros de esa comisión eran el coronel Manuel Sanguilí, el del famoso rescate a Sanguilí de Ignacio Agramonte, el teniente coronel José Ramón Villalón Sánchez, como delegado por el sexto ejército de Pinar del Río, y el doctor José Antonio González Lanuza, quien había sido miembro de la Junta Revolucionaria en Nueva York. Cuando llegaron a esa ciudad de Nueva York, se hospedaron en diferentes hoteles y casas de amigos y familiares. Calixto García, que tenía familia allí en la ciudad, se quedó con ellos. Villalón se hospedó en el hotel Hoffman House. 3 días después de la llegada, todos fueron a Washington para reunirse con el presidente McKinley. Poco después de concluir la reunión con el presidente McKinley, el general Calixto García falleció. Era un domingo 11 de diciembre de 1898. Había contraído la neumonía y falleció a causa de ella. Instalado el gobierno provisional del general Leonardo Wood, el teniente coronel José Ramón Villalón es nombrado secretario de Obras Públicas en diciembre de 1899. Esto es, estamos hablando de la ocupación militar norteamericana. Esta posición la ocupó de nuevo como ministro durante los 2 periodos presidenciales de Mario García Menocal, de 1913 a 1921. Cuando el general Wood conoció mejor a José Ramón Villalón, comentó: "Este es un hombre, es un portento de energía maravillosamente dirigida y persistente. Si hay otro como él en Cuba, yo no lo conozco". Y cuando el presidente García Menocal le ofreció el Ministerio de Obras Públicas, Villalón rechazó el ofrecimiento, a lo que Menocal, sonriendo, le dijo: "Búscame otro tan competente y preparado como tú para esta posición y a lo mejor te dejo ir". El 5 de noviembre de 1900, Villalón resultó electo representante por Pinar del Río a la Asamblea Constituyente de 1901. Gracias a los trabajos que el coronel José Ramón Villalón realizó o propició en favor de la ciudad de Pinar del Río, tanto como ministro de Obras Públicas como cuando fue senador de la República entre 1921 y 1929, hicieron que esa ciudad se transformara totalmente. Entre esos trabajos podemos mencionar la construcción del Parque de la Independencia y del Paseo Tomás Estrada Palma. También asfaltó las calles principales de la ciudad, construyó el puente sobre el río Guamá y varios otros puentes. La antigua Alameda del Hospital también mejoró el alumbrado público con potentes lámparas eléctricas en la calle Martí y otras calles. Construyó el cuartel de la policía, la casa de socorros, el hospital de emergencias, el vivac, el cuartel de bomberos. Creó la escuela normal para maestros en un edificio de su propiedad. Construyó el hospital San Isidro, el mercado modelo y el matadero. Además de todo eso, fomentó la industria, llevó a cabo el saneamiento de la ciudad con desagües y alcantarillado y mejoró el acueducto. Los pinareños, en agradecimiento por el progreso que trajo a su ciudad, lo hicieron hijo adoptivo de Pinar del Río. Pero no fue solo Pinar del Río la beneficiada. Durante sus 8 años como ministro de Obras Públicas, toda Cuba se benefició. Se construyó una parte importante de la carretera central de Cuba. También se pavimentaron calles, se construyeron puentes y carreteras, se instalaron alcantarillados, se dragaron los puertos y se realizaron importantes obras de saneamiento en numerosas ciudades y barrios urbanos y campesinos. El ingeniero Villalón fue además por muchos años profesor de cálculo diferencial e integral en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Habana. Fue miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, del Instituto Americano de Ingenieros de Minas, de la Academia de Ciencias de La Habana y de la Sociedad Cubana de Ingenieros. Hay una anécdota en la vida del teniente coronel José Ramón Villalón y Sánchez que vale la pena mencionar. Villalón contrajo matrimonio con María Irene Wilson y tuvieron 5 hijos, Gloria, José Ramón, Feliciana, Augusto y Carmen. Vivían en una casona del Vedado que habían adquirido en 1909 y que había sido propiedad del conde de Pozos Dulces. La familia era muy apreciada y respetada por todos. Sus 3 hijas tenían fama de poseer una belleza impresionante. Y sucede que en 1919 se decide colocar una escultura de una mujer en la cima de la escalinata de la Universidad de La Habana, que, sentada con los brazos abiertos, diera la bienvenida a los estudiantes. Se trata de la misma que existe hoy en día y que conocemos como el Alma Mater. Para esto se comisionó a un escultor judío nacido en lo que es hoy la República Checa y que vivía en La Habana, llamado Mario Joseph Corbel. Buscando la modelo ideal para esta obra, alguien le habló de las hermanas Villalón y sin esperar mucho fue a visitarlas. Según cuentan, Carmen era la más bonita. Sin embargo, Corbel quedó impresionado por los rasgos criollos de Feliciana, a quien llamaban Chana, que contaba en ese momento solamente 16 años de edad. Durante una cena en la casa se le entregó al escultor unas fotografías de la muchacha y él copió el rostro, la cabeza y el cuello, completando la escultura con el cuerpo de una mulata cuya identidad hasta el momento es desconocida. La escultura fue fundida al año siguiente en la compañía Roman Bronze Works de Nueva York y sin embargo no fue colocada en su sitio actual sino hasta fines de 1927. Por cierto, Chana murió en noviembre de 1984 en la misma casa del Vedado donde había pasado su juventud y la mayor parte de su vida y en la que vive todavía una parte de su familia. Siendo ministro de Obras Públicas, el ingeniero José Ramón Villalón Sánchez supo de los planes de fabricar una planta de procesar pescado en una manzana residencial del Vedado. Previendo el mal olor que esta planta ocasionaría, ordenó la construcción de un parque en su lugar, justo a un lado del célebre Teatro Auditorio, hoy Amadeo Roldán, como ya hemos dicho. Está situada entre las calles Calzada, Quinta, C y D. A este parque después se le incorporó por un tiempo lo que llamaban la Fuente de Neptuno. Villalón dedicó el parque, o sea, le puso el nombre al parque a su recién fallecido amigo Gonzalo de Quesada, quien fuera el discípulo predilecto de José Martí. Pero los vecinos siempre han llamado a este parque el Parque Villalón. Muy poco conocen su verdadero nombre. El teniente coronel José Ramón Villalón falleció en La Habana en 1938. Según el historiador Raúl Chao, quien ha escrito sobre la familia, los descendientes del coronel José Ramón Villalón Sánchez y su esposa María Irene Wilson Millares, al concluir el año 2020, sumaban increíblemente unos 327, entre hijos, nietos y bisnietos. Pues así, amigos, hemos llegado al final de este nuevo programa de La Cuba que Perdura. En nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami y en el mío propio, agradecemos a ustedes, queridos compatriotas, el honor que nos hacen de escuchar este programa, que esperamos haya sido interesante e informativo. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos da a nuestra Fundación en este espacio radial de poder comunicarnos con nuestro pueblo y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Esperamos que nos escuchen la próxima semana. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.